Martín Lutero, un hombre que vivía hace muchos años, inició lo que conocemos como la Reformación, o es decir, la Iglesia Evangélica, la Iglesia Protestante. Y este pasó cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia Católica en Wittenberg, Alemania. Y aunque estos 95 tesis hablan más que todo sobre las indulgencias, la compra y venta de las indulgencias, lo que sucedió era el nacimiento de la Iglesia Evangélica. Y la base de esta teología sobre la salvación de la alma eran las cinco solas. Dele, por favor. Las cinco solas. Y estas palabras, estas frases son latín: sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus y soli Deo gloria. Es decir, hablando de la salvación, había un cambio en la teología de la iglesia, y la iglesia reformada, la iglesia evangélica, tenía otra manera para entender la palabra de Dios. Primero, solo por medio de las escrituras. La autoridad en nuestra vida no es lo que dice un pastor, no es lo que dice un profeta, no es lo que dice un sacerdote. Es lo que dice la palabra de Dios. Esta es la autoridad que tenemos en la vida. Es lo que dice la palabra de Dios. Segundo, solo fide, solo la fe. Recibimos la salvación no a través de nuestra obra, no a través de nuestra moralidad, sino por la fe. Es la gracia de Dios por medio de la fe. Amén. Tercero, solo por la gracia. En este tiempo Martín Lutero vio el problema en la iglesia en ese entonces, que estaban vendiendo indulgencias. Es decir, uno puede donar un dinero a la iglesia y los muertos, los amados que ellos tienen, que han muerto y están en purgatorio, este puede liberarlos para ir al cielo. Y Martín dijo: no, la salvación es un don, un regalo de Dios, y solo Dios puede dar este regalo, no la iglesia, no María, no un sacerdote, no el Papa. Es un don de Dios y solo Dios puede dar la salvación. Esta es la gracia, solo por la gracia. Y solo Cristo, nuestra salvación no es en otro lugar sino en Cristo. Lo que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario, en la resurrección de Jesucristo, tenemos nuestra salvación. Y no hay otra manera para llegar a Dios sino por Cristo. Amén. Y finalmente, solo la gloria, solo para Dios. Que todo lo que somos y todo lo que hacemos es solamente para la gloria de Dios, porque en nosotros mismos no hay nada que es bueno. Amén. Sin Cristo no hay nada dentro de Cristo. Christopher es correcto, hay mucho de Lucifer sin Cristo. Amén. Entonces, solo a través del ministerio de Cristo y solo la gloria para Dios podemos ser salvos. Ahora, creo que la iglesia evangélica, creo que esta iglesia tiene muy claro todo esto, los cinco solas en la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Que para recibir la salvación es la gracia de Dios por medio de la fe, estamos salvos. Pero la iglesia protestante, la iglesia evangélica, creo yo, no entiende bien la gracia en su totalidad. Porque yo creo que muchos de nosotros recibimos la gracia de Dios para la salvación, pero para la santificación, para vivir una vida santa, para hacer las cosas de Dios, para seguir la voluntad de Dios, trabajamos y trabajamos y trabajamos para lograrlo. Pero estoy diciéndoles esta mañana, mis hermanos, mis amados hermanos, que todo lo que somos, todo lo que hacemos en la vida cristiana es por la gracia de Dios, no por nuestras obras. Y hacemos muchas reglas en la iglesia, muchas normas para cambiar el comportamiento de la iglesia. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el poder de Dios que obra en nosotros y transforma a nosotros? Por eso estoy aquí para hablar esta mañana, si me permiten. Amén. Dele por favor. Así es. ¿Qué significa la gracia? Dios muestra tanto la misericordia y la gracia, aunque no son lo mismo. La misericordia retiene un castigo que merecemos. Es decir, mis amados hermanos, que merecemos que la condenación, merecemos que la muerte. No merecemos el perdón. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice en Romanos 3:23, todos hemos que pecado. Y Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es que merecemos muerte, merecemos condenación, pero lo que Dios da, nos da es misericordia. Y Él retiene este castigo. Seguimos. La gracia, por el otro lado, otorga una bendición o el favor que no merecemos. En la misericordia, Dios escogió cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo perfecto en nuestro lugar. Pero Él va aún más lejos que la misericordia y extiende la gracia a sus enemigos, es decir, a los pecadores. Dios nos ofrece perdón, reconciliación, vida en abundancia, tesoro eterno, el Espíritu Santo, la vida eterna, entre muchas más cosas, y todo eso es la gracia de Jesús, de Dios. Esta es la muestra, el fruto de su gracia. Es decir, no solamente la salvación, pero todo lo que tenemos en la vida es una muestra, un don, un regalo de la gracia de Dios. Y mira lo que dice: todo eso recibimos cuando aceptamos su oferta y ponemos nuestra fe en quién. Entonces vemos dos cosas jugando juntos: la gracia de Dios y la fe. La gracia de Dios y la fe. Pues sois salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Dele por favor. ¿Qué significa la gracia? Efesios 2, versículo 8 al 9. Dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. La Reina Valera dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces la gracia de Dios es un don, un regalo. Pero también la gracia de Dios nos salva por medio de nuestra fe. Estas dos cosas jugando. Dele otra vez, por favor. Pero Romanos 10:17 dice: así que la fe es ¿por qué? ¿Y el oír? Entonces la fe viene por oír la palabra de Dios. Mis amados hermanos, aquí estoy dando a la grano. Ok, Qué pena, Josué, con esta cámara, porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Y el oír, pero ¿sabes lo que escucho mucho en la iglesia, inclusive en Estados Unidos y también aquí? Como pastor en Estados Unidos, escuché mucho cosas negativas. Pastor, es que no puedo, esta tentación es tan grande en mi vida. Pastor, quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Pastor, soy pecador. Pastor, no soy. ¿Me están escuchando? Pero si este es lo que decimos, ¿qué estamos escuchando? Duda. Y la palabra de Dios dice, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, no la confesión mío sobre mi debilidad. Soy pecador. Hazme un favor. Encuentra en la Biblia un lugar después de la salvación que la Biblia nos llama pecadores. Antes de Cristo, sí, somos pecadores. Todos hemos pecado. Después de Cristo, la Biblia dice, somos hijos y hijas de Dios. Somos el tesoro de Dios. Somos la iglesia. Somos santos. Somos muchas cosas, pero nunca pecadores. No está. En un lugar, creo que en Santiago, dice algo sobre si uno peca. Quizás en otro lugar, ¿cuándo? Pero no nos llama pecadores. Entonces, mi pregunta es, con esta palabra, ¿estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Estamos orando la palabra de Dios? Dios, tu palabra me dice que, ta, 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 ta. ¿Estamos viviendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, pensando en la palabra de Dios? Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Pero muchas veces lo que nuestros oídos escuchan son nuestras confesiones negativas. No puedo, soy débil, soy pecador. La tentación siempre es tan grande para mí. Entonces el resultado es que no tenemos fe para liberar la gracia de Dios en nuestra vida y darnos el poder para vencer la tentación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Soy loco o qué? Amén, amén, amén. Yeah, sí. Dele, por favor. Juan 6, 28, 29 dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Este era un grupo hablando con Jesucristo después de que Jesús alimentara a los 5,000. Y este grupo el día siguiente se acercó a Jesucristo hablando sobre las obras de Dios. Queremos hacer las obras de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica estas obras de Dios? ¿Y qué les dijo Jesucristo? Les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. La canción dijo, siempre está sobrando. Y les pregunto, ¿está sobrando? ¿Están obrando para hacer buenas cosas? ¿Estás obrando para hacer o para vivir una vida santa? ¿O estás obrando en creyendo en Jesucristo como su fuente de toda bendición? Esta es la obra que Jesucristo nos ha dado. Creer. La fe no es solamente una creencia que tenemos en la mente. La fe siempre tiene una acción. Si yo creo que alguien va a entrar a esta iglesia y matar a todos en 10 minutos, y yo no hago nada, ¿qué vale esta creencia? Nada. Es igual en la fe que tenemos en Cristo. Si leo la Biblia y creo con mi mente, con mi cerebro, que sí, Jesucristo es el Hijo de Dios, sí, Jesucristo murió en la cruz, sí, Jesucristo resucitó, sí, todo eso lo creo, entonces soy salvo. No, no eres salvo. Los demonios creen la misma cosa. Amén. Pero cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo como Salvador, cuando decimos, yo confío en nadie sino Jesucristo, Jesucristo es mi Salvador, Jesucristo es la fuente de toda bendición en mi vida, Jesucristo es la única manera que yo puedo alcanzar, yo puedo llegar a Dios, Jesucristo es todo para mí. Entonces sí, Jesucristo salva a esta persona porque está utilizando la fe que tiene para confiar en Jesucristo. Amén. La fe es la obra madre de la que nace todo en la vida cristiana. Dígame todo. Dígame todo. Cuatro de ustedes, todos, dígame todo. Todo en nuestra vida empieza con un poquito de fe. Todo. Hebreos dice: sin fe es imposible agradar a. Es imposible. No importa cuántas cosas buenas que hacen, no importa cuánto dinero ponen en la iglesia, no importa cuántas personas que ayuden en la calle, no importa la moralidad de su vida, sin fe, todo eso no vale nada. Porque la salvación es un regalo de Dios, no es algo que ganamos con nuestras obras, no es algo que ganamos con nuestras donaciones, no es algo que nuestros pastores pueden darnos, es un regalo de Dios. Romanos 1:17, capítulo 1:17, dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Mira, escuchen, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Esto es lo que me gusta hablar. La fe no es solamente algo para iniciar la vida cristiana. La fe es algo que necesitamos diario, cada día para vivir la vida cristiana. La gracia de Dios no es solamente para salvarnos, es para santificarnos, es para sostenernos, es para guiarnos, es para darnos personas, es para hacernos personas que agradan a Dios. Pero muchas veces pensamos en Grace solamente es el inicio de la vida cristiana. Pensamos en la gracia que es para la salvación, es para el perdón. Pero la gracia es aún mucho más. Es lo que necesitamos en la iglesia hoy en día. Mira, hay muchas iglesias con buenos programas. Hay muchas iglesias con gente que trabaja mucho, pero no veo tantas iglesias con personas llenas de fe que están buscando al Señor para cada cosa en la vida que ellos necesitan. Porque la obra de fe es mucho más difícil que la obra en la tierra. Yo puedo dar un poquito de mi dinero, yo puedo ayudar a alguien en la calle, yo puedo compartir el evangelio, inclusive yo puedo predicar sin buscar la gracia de Dios para ayudarme, sin buscar el poder. Yo puedo ir al seminario y aprender cómo predicar y hacerlo en mis esfuerzos, pero esto no da gloria a Dios ni alimentación a la iglesia de Jesucristo. Necesitamos su gracia, necesitamos tu poder. Desde el principio hasta el fin por medio de la fe. Ahora quiero compartir de Gálatas 3, ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes tienen sueño? Ah, gloria a Dios. Gálatas, capítulo 3, versículo 1 a 7. Vamos a leerlo y vamos a ver la gracia que nos salva, nos santifica y nos sostiene. ¡Ay, Gálatas tontos! ¡Qué saludo, cierto! ¡Ay, iglesia idiota! ¡Buenos días! ¡Qué raro, cierto! ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! ¿Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo? ¿Será posible que sean tan tontos? ¿Otra vez, iglesia? ¿Otra vez? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora traten de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Mira, ojo, es porque creen. ¿En qué tenso es este verbo? Porque creen en el presente. No dice porque creyeron pasado. No dice porque creyeron, ¿cómo es? Creerán futuro. Dice porque creen ya, ahora, en este momento la fe es activa. En este momento la fe está trabajando en la vida de los cristianos en la iglesia en Gálatas, aunque Pablo dice que son tan tontos. Dice en versículo 6, del mismo modo Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Entonces vamos a ver los primeros versículos 1 y 2. Dele por favor. La gracia que nos salva. La gracia que nos salva. ¿Quién los ha hechizado? Mira, pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Creo que aquí está la raíz de nuestro problema a veces. Estoy hablando desde mi perspectiva, en mi vida también. No entendemos el significado de la cruz del Calvario. Hay personas que piensan lo que Jesucristo hizo en la cruz era para la salvación de las almas. Y ya. Hay iglesias en Estados Unidos que dicen que nosotros como creyentes, como discípulos de Jesucristo, vamos a pecar cada día en nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes. Porque somos pecadores, nuestra naturaleza es pecaminosa hasta la muerte. Y a veces cuando comparto esto, personas dicen, ¡amén! Pero es porque no entienden el significado de la cruz del Calvario. Hermanos, escúchenme por favor. Si vamos a pecar hasta la muerte, Jesucristo no es su Salvador es la muerte. El significado de la cruz es que no, Jesucristo no solamente nos perdonó, pero también nos liberó del pecado, de la naturaleza pecaminosa, para vivir una vida santa para Cristo. Pero si no lo creemos, no vamos a vivir esta vida porque no tenemos fe. Y sin fe no podemos recibir la gracia que necesitamos para vivir esta vida santa. ¿Me siguen? ¿Me entienden? Pero si el pastor predica y la iglesia cree que no podemos vivir una vida santa y en victoria, no tenemos fe para hacerlo. Y los pastores que prediquen así van a estar frente de Dios para dar una respuesta a esta enseñanza. Amén. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Pero creyeron el mensaje sobre Jesucristo. Ahí está la salvación. Creo que dice creyeron, sí, creyeron el mensaje. Esto significa muchas cosas. Primero, ellos escucharon, porque la fe viene por... Ellos escucharon el mensaje. Este es el primer paso. Escucharon el mensaje. Y después de escuchar el mensaje, creyeron. No solamente de una manera mental, pero con todo su ser. Creyeron que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo resucitó, que Cristo es el Señor. Y dice, recibieron al Espíritu Santo. No dice, lo salvaron. Dice, recibieron el Espíritu Santo. Esta es la gracia de Dios. Amén. La salvación es una cosa. Vivir una vida con la presencia de Dios es otra cosa. Tener un pronunciamiento sobre la justificación es una cosa. Tener Dios Todopoderoso dentro de mí, esta es otra cosa. Tenemos el poder que creó toda la creación viviendo ¿dónde? Conmigo. Ustedes tienen el poder que levantó el cuerpo, el cadáver de Jesucristo viviendo en ustedes. Pero decimos cosas como, esta tentación es tan grande para mí. Realmente, tu tentación es más grande que crear todo de la nada. Tu tentación es tan grande. Tu tentación es más grande que levantar un muerto. Tu tentación es tan grande. No lo creo. El problema nuestra fe. No lo creemos. Decimos sí, sí, pastor, creo. Pero nuestras acciones dicen no, no lo creo. Escúchame, este es el pecado más grande en nuestra vida. ¿Me escucharon? Este es el pecado más grande en nuestra vida. No es lo que hiciste ayer. No es la inmoralidad sexual. No es nada cosa más que el hecho que no lo creemos en Jesucristo. La obra que tenemos es creer en Jesucristo para todo en la vida. Pero quiero dejar claro que nuestra salvación es por la gracia de Dios. No es posible ganar el favor de Dios. No es posible ganar el perdón de Dios. No es posible ganar la bendición de Dios. Todo eso es un regalo. Dele porfa. Segundo, la gracia que nos santifica, eso. Versículo 3 dice: ¿será posible que sean tan tontos después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu? ¿Por qué ahora traten de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Sean honestos. ¿Han hecho esto? ¿Empezaron con fe en Jesucristo como Salvador, recibiendo la gracia como un don de Dios, un regalo de Dios, tu salvación como regalo, pero después de esto empezaron a trabajar para Dios? Con todos mis esfuerzos quiero hacer lo correcto. Si me mata, voy a seguir adelante. Y la verdad es, sí, va a matarte vivir así. Ya intenté. Era la época en mi vida más triste después de la salvación, pero antes de totalmente confiar en Cristo para todo. Era la época de mi vida más triste, más difícil. Hasta el punto que dije a Dios: Dios, si alguien no cambie, perdón, si algo en mi vida no cambie, no voy a seguir contigo. Porque no puedo seguir tratando, pero cada día pecando, fracasando cada día de mi vida. Que es montaña rusa de la vida espiritual. Tiempos buenos, aleluya, Dios, gloria a Dios. Y tiempos de soy un gusano, gloria a Dios, soy un pecador. Este no es la vida que la Biblia nos ofrece. Este no es la vida que podemos tener en Cristo, la vida de fe, recibiendo la gracia de Dios que nos transforma de verdad. No solamente una cara que tenemos los domingos, pero la misma cara todos los días de la semana. Amén. Aquí, hermanos, es el problema con la iglesia evangélica. Agradecemos a Dios por su gracia que nos salvó y empezamos a trabajar hacia la santificación. Iniciamos con fe en Jesucristo, confiamos en Él para salvarnos, para perdonarnos, pero al mismo tiempo empezamos a seguir una lista de normas y reglas para lograr ser buen cristianos. Y la iglesia institucional a veces es aún peor. Mira, por favor, escúchenme, porque amo la iglesia. Mi llamado es a la iglesia. Entonces, amo la iglesia con todo mi corazón. Pero mira, a veces la iglesia institucional impone más reglas normativas extra bíblicas para los creyentes. Y dicen cosas, este se llama legalismo. Mira, voy a hablar sobre cosas que a veces va a ofender a algunos, pero es la Biblia. Hay iglesias que dicen, las mujeres no pueden maquillarse, este es pecado. Hermanos, yo tenía una casa en Estados Unidos y la pinté con la pintura. Y la casa se ve mucho mejor. Las mujeres tienen que vestirse en faldas si quieren entrar las puertas de mi iglesia, ¿verdad? Una falda es la medida de la gracia de Dios, ¿verdad, pastor? Si el Señor quiere salvar una mujer que no tiene falda, gloria a Dios. La falda no tiene nada que ver con la gracia de Dios. Ay, no podemos bailar porque somos cristianos, ¿verdad? que pasó con David, el rey de Israel, bailando en las calles, glorificando a Dios. Ay, no podemos tocar instrumentos en la iglesia, dicen otras misiones. ¿De verdad? ¿Quién creó la música? Dios. Por favor, tenemos la autoridad en mi mano, la Biblia, la palabra de Dios, porque queremos crear otras cosas. Y mira, quiero ser muy claro otra vez. Supongo que la iglesia tiene todo el derecho para tener normativa, reglas para su comunidad. Yo no tengo problema con eso. Si una iglesia decide que, bueno, el gaseoso es dañino a la salud, entonces como comunidad no vamos a tomar gaseoso. Bueno, está bien. Si la gente quiere seguir esta norma, bueno. Pero cuando la iglesia dice que esta es la medida de un verdadero cristiano, este es un problema para mí. Cuando la iglesia dice que una mujer que no vestirse en falda no es una cristiana, este es un problema para mí. Cuando la iglesia dice la gracia de Dios tiene estos límites, tienen que seguir nuestras normas para recibir la palabra de Dios, hay un problema, mis amados hermanos, porque estamos trabajando para lograr la gracia de Dios. ¿Cuál es nuestra obra? Fe. Punto. Fe. Creer. Y recuerden, la fe no es solamente creencia, la fe siempre tiene una acción. Amén. Dice Santiago. Amén. No podemos lograr la salvación por nuestras obras, no podemos lograr la santificación a través de nuestras obras tampoco. No llegamos a una vida victoriosa por ley, ni por las normas, ni por nuestros propios esfuerzos. Dele por favor, otra vez. Tito capítulo 2, versículo 11 al versículo 15. ¿Cómo vamos, iglesia? Bien. Como no hablo bien el español y hablo más lento que ustedes, el pastor me dio una hora y media para predicar. Está bien. Mentiras, mentiras. Tito capítulo 2, versículo 11 dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelado. Mira, las primeras palabras son la base para todo lo que sigue en este pasaje. Pues la gracia. Pues la gracia. Diga a su vecino, la gracia. La gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Es decir, la gracia de Dios es para la salvación, pero también para enseñarnos cómo vivir una vida santa, para apartarnos de la vida mundana, para vivir una vida digna de Dios. Esta es la gracia, no mis esfuerzos. ¿Estamos de acuerdo? En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14. Él dio su vida para... Otras palabras, Jesucristo dio su vida para eso, liberarnos de toda clase de pecado. ¿Cuándo? ¿Después de la muerte? Ya. Ya, mis amados hermanos, ya. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. Y si en nuestra vida pensamos que Dios, Jesucristo, murió en la cruz para perdonarme, Qué cosa terrible que estamos haciendo contra Jesucristo. Gracias a Jesucristo por dar su vida en la cruz de Calvario, pero yo solo quiero esta parte, el perdón. De hecho, me gusta mucho mi pecado y quiero andar con él. ¿Ah? Amén. Es como ir a la casa de una persona y ella tiene una mesa llena de comida. Ha trabajado todo el día para preparar toda esta comida rica. Y tú entras y dices, no me gusta la carne, no me gusta arroz, no me gusta aguacate. Ah, pero las uvas sí, gracias. Dios nos ha dado toda clase de bendición. Es como una mesa llena de bendición de Dios. No es solamente el perdón, no es solamente la salvación, es la santidad. Es una vida victoriosa, es una vida llena de poder para hacer la voluntad de Dios diariamente. Es una vida con el favor de Dios Todopoderoso en nuestra vida. Es una vida increíble. Dele, por favor. A veces tenemos esto en mente, que el destino, la meta, es la gracia de Dios. Este es lo que queremos. Y el vehículo para recibir la gracia, el favor, la bendición de Dios, el vehículo es nuestra moralidad y buenas obras. Entonces vamos a trabajar. Tengo que vivir un poquito mejor. Tengo que hacer más buenas cosas para que el Señor me dé su gracia, su favor, su bendición. Tantas personas creen así. Y es una equivocación grande y es la raíz de mucha frustración y falsa teología en la iglesia hoy en día. Mira, hay personas aquí esta mañana. Hay personas aquí que han intentado de vivir una vida santa, de hacer buenas obras, de seguir las normas supuestamente cristianas, pero siempre fracasan y no pueden experimentar una vida verdaderamente sana espiritualmente. No tienen el sentir de que están salvos porque Dios se agrada con ellos. Y de hecho, esta montaña rusa espiritual ha causado alto odio, alto desprecio. Hay personas aquí esta mañana que se odien a sí mismos. Estoy hablando a alguien. Y ellos dicen, J.K., que cuanto más lo intenten, más fracasen. Y piensen que algo anda mal con ellos. Pero la verdad es que aparte de la gracia y el amor de Dios, nadie en este lugar puede vivir una vida cristiana. El problema no es contigo, el problema es que crees que tú tienes la responsabilidad de ser una persona buena, que tú tienes la responsabilidad de ganar el favor de Dios. Todo eso Jesucristo ya hizo. Él ganó el favor de su papá a través de una vida perfecta, sin pecado. Él ganó el favor y bendición de Dios a través de su vida perfecta, su sacrificio perfecto, y su resurrección es la prueba que Dios está contento con este sacrificio. Tú no puedes ganar nada de Dios. Entonces no piensen así. Esta es una mentira de Satanás. Tú no vales nada, Dios no quiere recibirte. Trabaja, trabaja, trabaja para que Dios te reciba. Esta es una vida sin fin, sin bendición, sin favor. Es una vida triste. La obra que tenemos, mis amados hermanos, es la fe. Y a través de la fe recibimos la gracia de Dios. Y es esta gracia que nos transforma para que podamos hacer la voluntad de Dios. Sí, debemos vivir una vida santa, pero no con nuestros esfuerzos. Sí, debemos hacer buenas cosas, pero no en nuestros esfuerzos. Si me hago entender la diferencia, dale otra vez, porfa. La realidad es la meta, el destino es el favor de Dios, la santificación, la salvación, el sostenimiento del Señor en nuestra vida. Buenas obras, sí, claro, este es lo que queremos en la vida cristiana. Pero el vehículo es la gracia, es el favor de Dios. Y el pago para entrar a este vehículo es la fe. Es la fe. Aunque sea una fe muy pequeña, este es todo lo que necesitamos, la fe en Jesucristo como el vehículo para agradar a Dios. Te pregunto esta mañana, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Buscas hacer más o hacer mejor las cosas en vida? ¿Buscas desempeñarse mejor en la vida cristiana? ¿O buscas a Jesús a través de la fe, confiando solo en Él para que sea suficiente en tu vida? Finalmente, quiero compartir la gracia que nos sostiene. La gracia que nos sostiene. Pablo el apóstol tenía en su vida un problema. No sabemos, los teólogos no saben si era algo físico, si algo era mental, espiritual, no sabemos. Pero Pablo tenía una espina en la carne. Y le pidió a Dios 3 veces a quitar esta espina en su vida. Y cada vez, 2 Corintios 12, versículo 9 dice: cada vez él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, y en los insultos, en las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiero terminar así, porque la gracia de Dios es desde el principio hasta el fin. Este significa es por la gracia que somos salvos. Es por la gracia que somos transformados, santificados. Y es por la gracia que seguimos en esta vida. Hermanos, hermanos, esta vida no es fácil. Amén, amén. Este era más inglés. Amén. La vida cristiana no es fácil. Y de hecho, la vida cristiana está llena de sufrimiento. Esta es la vida normal, sufrimiento tanto para el mundo como dentro de la iglesia. La teología de prosperidad es una mentira. Vemos en la Biblia que los apóstoles sufrieron mucho por el nombre de Jesucristo, y nosotros también vamos a sufrir. Esta es la vida. Pero quiero decirles, mis amados hermanos, que el que está con nosotros es Dios Todopoderoso. En nuestro sufrimiento, Él está. En nuestra enfermedad, Él está. En nuestra necesidad, Él está. Dándonos el poder, el esfuerzo, el para seguir adelante. Esta es una palabra en español, hermanos. Búscalo en el diccionario. Esta mañana creo que el equipo de alabanza tiene otra canción. Quiero invitar al equipo de alabanza. Pero esta mañana hay personas aquí. Yo sé que hay personas aquí que no han experimentado la gracia de Dios. Estoy hablando de la gracia de Dios en su totalidad. Hay personas aquí que nunca han experimentado la gracia que nos salva. Y quizás estás aquí pensando que el Señor no quiere a mí. Soy un lío, un desastre. Señor, no quiero salvar a mí. ¿Qué puedo hacer yo para el Señor? Hermano, hermano, si tienes un poquito de fe, el Señor va a cambiar tu vida para siempre. En esta mañana, Él está esperándote para salvarte, para hacerte un hijo, una hija del Rey. Hay otras personas aquí que sí han experimentado la gracia de Dios para la salvación, pero han trabajado y trabajado y trabajado para ganar el favor y la bendición de Dios. No hay futuro en eso, mis amados hermanos. Esta mañana tienes que descansar este trabajo. Tienes que quitar esta vida, dejar el trabajar a un lado y solamente trabajar en creer y poner su fe en Él que es digno, Jesucristo. Y tú también vas a experimentar la gracia de Dios que transforma la vida para siempre. Y puedes dejar esta montaña rusa espiritual para siempre y vivir una vida santa y victoriosa en Cristo.